Fundación Banco Santander presenta Pláticas Literarias, una selección de grandes artículos de Gaciel, uno de los más desconocidos y a la vez destacados periodistas españoles del siglo XX, dentro de la colección Cuadernos de Obra Fundamental. Hoy, Pompeyo Fabra, una revolución gramatical. Artículo publicado en La Vanguardia el 30 de noviembre de 1928.
Cuando pienso en la obra de ingeniería lingüística realizada en Cataluña por Pompeyo Fabra, me acuerdo de los incontables riachuelos que todavía surcan anárquicamente nuestras diversas comarcas. No tienen caudal definido ni cauce ordenado. Carecen de puentes, vados, embalses y márgenes que les den la categoría de grandes vías fluviales. Son corrientes rústicas y desaliñadas, a menudo salvajes, y todas acarrean, en definitiva, mucho más polvo que agua. En Cataluña, hasta hace muy poco tiempo, a cada riachuelo correspondía un dialecto literario. Nadie podía designar, y aún hoy resultaría muy difícil hacerlo, cuál es la lengua común de los mejores espíritus catalanes. A pesar de existir tantos regatos comarcales, parecía imposible hacerlos converger y reunirlos en un cauce único, formando con la suma de los riachuelos intermitentes un solo, amplio, continuo y caudaloso río. Pompeyo Fabra es el hombre excepcional que ha ejecutado las obras necesarias a esa empresa admirable. No está terminada, ni mucho menos, pero sus fundamentos parecen ya consolidados. Así como el Sena, antes de entrar en París, es una corriente campesina y parca, sin brillo ni gloria, y gracias a su artificioso ayuntamiento con el Marne y el Urc, que llegan a engrosarlo a las puertas mismas de la capital, se convierte en uno de los más bellos e ilustres ríos del mundo. Del mismo modo, Pompeyo Fabra se las ha arreglado de manera, con sus artificios gramaticales, que el idioma catalán, disperso en mil arroyos escasos, turbios y sin nombre, pueda con el tiempo aparecer como un río ideal y capitalicio, llenando por completo el cauce que le está abriendo en Barcelona la moderna cultura de Cataluña. La primera vez que vi a Pompeyo Fabra, o por lo menos la primera que me impresionó, fue hace ya muchos años, a raíz del primer Congreso de la Lengua Catalana, que se celebró en Barcelona y en el Palacio de las Bellas Artes. Era una asamblea muy pintoresca, con mucha improvisación, como es infalible entre nosotros, y muchísima más retórica política que técnica filológica. Se habían congregado allí representantes de todas las tierras de habla catalana, pronunciándose a diario elocuentes y calurosos discursos en las diversas secciones. La atmósfera era entusiasta, con más fervor que precisión científica y una buena fe conmovedora. Pero en una de las salas de la planta baja del palacio, entrando a mano izquierda, ocurría algo más importante, aunque menos ruidoso. Un hombre joven, que debía oscilar entre los 35 y los 40 años, de estatura mediana, rostro enjuto y mirada penetrante, daba todos los días un extraño espectáculo. A las improvisaciones filológicas, a las ponencias más o menos fantásticas que componían el bagaje gramatical de la mayoría de los congresistas, oponía con maravilloso e incansable tesón una doctrina sólida, inflexible, coherente y personalísima. Y la sustentaba con tanto vigor, multiplicando los argumentos, las demostraciones y los ejemplos, que acababa siempre por cerrar la boca a todos sus contrincantes. Era Pompeyo Fabra. Los jóvenes estudiantes de aquel tiempo lo reconocimos enseguida por nuestro capitán, con ese generoso instinto que guía a las inteligencias nuevas y desinteresadas. Había en la sala un encerado inolvidable que a nuestros ojos llegó a adquirir el prestigio de un campo de batalla y victoria. A la menor contradicción, al primer enemigo que se presentaba, Fabra se dirigía a la pizarra y con la tiza en la mano extendida, como un jefe con el bastón de mariscal, hacía polvo la teoría adversa. Aquel nombre y aquel encerado fueron el pasmo del Congreso. Con su estrategia matemática, fulminante, y su presencia napoleónica, Fabra libró allí lo que podríamos llamar su campaña de Italia. Algunos años más tarde, después de una larga y silenciosa ausencia de Cataluña, Pompeyo Fabra apareció de nuevo en Barcelona. Prat de la Riba le había llamado por fin, arrancándolo de su estéril destierro en el País Vasco y de sus tareas secundarias de profesor de matemáticas para darle a dirigir la sección filológica del Institut d'Estudis Catalans, que iba navegando peligrosamente, desorientado y sin rumbo. En las sienes del nuevo y definitivo almirante ya asomaban las primeras canas. Precisamente por aquellos días se trataba de fijar las normas ortográficas que después se han hecho famosas. Las tres doctas secciones del Institut, la histórico-arqueológica, la filológica y la de ciencias, mezcla absurda esta última de muy diversas disciplinas, se reunieron a deliberar. Todos los académicos tenían voz y voto, pero no igual competencia. Las incongruencias que llegaron a proponerse y discutirse en materia gramatical por hombres que en este ramo carecían de la preparación necesaria son inenarrables. Más pronto, la fuerza lúcida, serena y la aplastante superioridad de Fabra se sobrepusieron a la labor de la docta asamblea de improvisadores, como años atrás se habían impuesto a los congresistas iluminados. El debate académico del cual salió la primera versión de las famosas normas ortográficas revolucionarias se resolvió a la postre con la consagración imperial de Fabra. Si aquello había sido su Marengo, esto fue su Austerlitz. Sin embargo, estas comparaciones guerreras no son bien exactas, entre otras razones, porque pueden inducir a un juicio equivocado sobre la manera como Fabra consiguió vencer. Ha venido circulando, en efecto, una falsa leyenda en torno a la figura del gran reformador del idioma catalán en nuestros tiempos. La idea que de Fabra tienen muchos de sus enemigos, y hasta el vulgo de sus admiradores, es de una especie de dictador o tirano que, empleando la fuerza, una fuerza en verdad misteriosa, ha cortado por lo sano y ha hecho lo que le dio la real gana con la morfología, la sintaxis, la prosodia, la ortografía y hasta con el mismo léxico de nuestro idioma. Fabra es un espíritu que actúa incansablemente, pero siempre de una manera precisa y recatada, sin aparatosidades populacheras ni reclamos personales. Es un hombre sobrio y honestísimo. Su influencia se deja sentir continuamente, pero a él, a su persona, no se le ve casi nunca. Y a esta suerte de espíritus eficaces y un tanto herméticos, fácilmente se les envuelve en una nube mitológica. Pero lo cierto es que, en el fondo, la intervención decisiva de Fabra no puede ser más pura ni más legítimos y claros sus medios. Esa fuerza de que dispone y que ha podido parecer misteriosa no es ni más ni menos que el fruto directo de su indiscutible e insuperada competencia. No es que haya forzado nada, lo ha conquistado todo palmo a palmo. Desde su reconocida superioridad en materia filológica entre los hombres cultos hasta la adhesión de las jóvenes generaciones literarias y el general acatamiento popular. Si el prestigio de Fabra tiene algo de napoleónico, en todo caso, lo ha adquirido como Napoleón, ganándolo en campo abierto y con su propio esfuerzo. ¿Qué diremos de su obra? es una de las más extraordinarias revoluciones gramaticales que jamás se hayan visto. Una reforma semejante, la instauración de un orden nuevo sobre un viejo desorden, solo era posible, como el régimen que en Francia suplantó al Ancien Régime, en el seno de un idioma y una literatura como los de Cataluña, envilecidos tras una espantosa anarquía. Una empresa como la llevada a cabo por Fabra no habría tenido éxito ni ocasión en una lengua y una cultura normales. La anormalidad es la palanca propicia a los grandes saltos y las renovaciones audaces. De unos y otros hay memorables muestras en la obra del revolucionario gramático catalán. Examinándola en detalle a lo largo de su trayectoria no agotada todavía, encontraríamos, sin duda alguna, pasos en falso, vacilaciones, tentativas frustradas, atrevimientos extraordinarios e incluso equivocaciones. Son los inevitables extravíos del explorador que se va abriendo paso por caminos nuevos. Pero lo esencial es el conjunto de esa admirable y tenaz aventura. Es posible que Fabra haya errado más de una vez y que sus contradictores tuviesen razón en determinados reparos. Mas nadie, ni remotamente, ha acertado tanto como él, y ninguna doctrina puede compararse, en cuanto a solidez, constructividad y eficacia, a la suya. El tiempo irá poniendo los retoques. Fabra ha puesto ya los sillares fundamentales y ha ordenado las líneas del nuevo edificio. Cuando desaparezcan por completo los andamiajes y la polvareda, Fabra, el gran constructor, permanecerá siempre como el más audaz y necesario de los arquitectos idiomáticos de la Cataluña renacida. Tan admirable como su obra es la vida de Fabra. Vida escasa en historia externa, pero rica de energía interior. En nuestros tiempos de arribismo desenfrenado, cuando todo el mundo parece servir para todo y se improvisan o fingen las competencias más arduas ante el público bobalicón mediante las mismas prácticas de ilusionismo que los bazares emplean para atraer y embabiecar a los niños, con globos de colores hinchados hasta reventar, pero que estallan al menor pinchazo, Fabra ha sido y sigue siendo un ejemplo de continencia y austeridad. No se perdió del todo la semilla de los catalanes parcos, castizos, de esos grandes varones del siglo XIX como Milay Fontanals, Pi i Margall y tantos otros, cuya apariencia era exacta y honestamente igual a su conciencia, hijos exclusivos de sus propias obras. Fabra es uno de ellos. Nunca medró, ni aparentó, ni trepó, ni enredó, como suele ocurrir con harta frecuencia entre nosotros, incluso en las esferas intelectuales. Ha vivido siempre con modestia, a veces con estrechez. Sin embargo, sus hombros no han sentido ninguna pesadumbre accesoria, porque ya andaban cargados con el peso capital de su obra. El homenaje que se proyecta dedicarle es justo. Todos los escritores catalanes nos honraremos contribuyendo a él. Es una suerte inapreciable la de haber podido asistir al desarrollo de la obra de este gran maestro y beneficiarse de sus enseñanzas. Y una de las delicias más íntimas de mi vida será siempre la de haber podido gozar de su amistad.
Has escuchado La escritura de Gaciel en sus Pláticas literarias, interpretado por Joaquín Martín, con diseño sonoro de Mamen del Ojo, un nuevo volumen de la colección Cuadernos de Obra Fundamental de Fundación Banco Santander.